¿Cuántos están alegres? Bueno, estamos alegres. Es un honor, como le digo, estar en esta mañana. Y quiero que vaya a la Escritura, Juan capítulo 17, y vamos por favor al versículo 3. Y me gusta cuando usted y yo podemos conectarnos con la palabra. En Juan 3:16, ahora cantábamos sobre el amor de Dios, ¿cierto? Que es ancho, que es profundo, que es alto, ¿cierto? Pero el amor, como dice la Escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. O sea que la representación del amor del Padre la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Y tu trabajo y mi trabajo no es conocer la religión, tu trabajo y mi trabajo es conocer a Cristo. Así es de que mira a la persona que está a tu lado y dile: es tiempo de conocer a Jesús. Porque si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos conocen a Jesús? Todos levantan la mano y dicen: yo conozco a Jesús, ¿cierto? Pero ¿cuántos conocen de lo que Jesús hizo por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuántos estamos caminando en la realidad de la obra terminada de Cristo? ¿Cuántos estamos caminando en la verdad de Cristo que nos puede hacer tan libres como Él dijo que seríamos libres? Cuando Él cita esa escritura, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos o los fariseos del momento le preguntan: siempre hemos sido libres. ¿Cómo tú vienes a decirnos a nosotros que al escucharte a ti, al escuchar lo que estás diciendo, al decirnos que tienes esa verdad, nos vas a hacer libres? Y sabe que ellos estaban diciéndole a Jesús: lo que tú traes a nosotros no es verdad, porque jamás hemos sido esclavos. Pero la realidad es que ellos habían sido esclavos del sistema religioso, habían sido esclavos de los persas, de los medopersas, y en el momento estaban siendo esclavos de los romanos. Y ellos están tratando de engañar a Jesús y decirle: no, nosotros no necesitamos lo que tú tienes para nuestra vida. Pero yo creo que tú y yo necesitamos cada palabra de Jesús. Y necesitamos pararnos en la roca más segura, que es Cristo. ¿Ok? Entonces quiero que vayas a la primera escritura. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? Espero que usted sea una persona que le guste estudiar, tomar nota, ir a su casa y meditar en las escrituras. Solo la verdad de Dios puede transformar tu sistema de creencias. ¿Tú quieres ver que la palabra funcione? Entonces tienes que enfocarte en la palabra. La palabra siempre va a funcionar, pero tú tienes que enfocar tu mente, tu corazón, no en las circunstancias, sino en Cristo, que es la palabra. Recuerda que Jesús es la palabra. En Juan 1:1 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a Juan 17 y vamos a mirar el verso 3. Y lo más tremendo es que el evangelista está colocando esta escritura y dice: esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Puede leerlo allí en la pantalla. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviar. Tu trabajo y mi trabajo es conocer a Jesús. ¿De qué me sirve venir a la iglesia un miércoles? ¿De qué me sirve venir un domingo? ¿De qué me sirve quizás cantar una alabanza, dar mis diezmos y mis ofrendas o servir en cualquier departamento si yo no conozco al autor de la vida? En el libro de los Hechos, el escritor dice que Jesús es el autor de la vida. Y Juan está registrando a través de esa escritura una verdad que tiene que ser vívida en ti y vívida en mí. ¿Cuál verdad? Que mi trabajo es conocer a Jesús. Tú y yo somos espíritus eternos que nunca moriremos. Pero cuando vayamos a la eternidad con Dios, no vamos a ir a conocer a Jesús. A Jesús lo conocemos desde el mismo momento en que le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, tu trabajo y mi trabajo es conocer lo que Jesús ganó por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Jesús está en esta reunión. Él dijo: donde hay dos o tres personas reunidas en su nombre, Él dijo: allí estoy yo. Y Él está en este lugar. Entonces, mirando esta escritura, dice: que te conozcan a ti. ¿Y sabe qué dijo Jesús? El que me vio a mí ha visto al que me envió. ¿Quieres tú conocer a Dios y lo que hay en el corazón de Dios? Entonces necesitas escudriñar las Escrituras. Y vamos a mirar unas realidades. Quiero que vayas al libro de los Hechos y quiero que vayas al capítulo 20 y mires el verso 32 conmigo. En esta mañana vamos a meternos con la palabra. Por eso es bueno que cuando vengas a la iglesia, tú traigas donde tomar notas, traigas tu Biblia, un lapicero. Y cuando llegues a tu casa, sigas estudiando y puedas meditar en aquello que Dios está hablando a ti, para que en la semana, cuando te enfrentes a una circunstancia, tú no te enfoques en la circunstancia, en el problema o en lo que te está rodeando, sino que tu enfoque sea en Cristo. ¿Ok? Mire algo, antes de leer esta escritura. En el libro de los Salmos dice: los que le miraron a él fueron alumbrados, no fueron avergonzados. Entonces tú necesitas mirar a Dios a través de las Escrituras. Y quiero que mires en Hechos 20, el verso 32, porque Pablo está trayendo algo tremendo acá. Dice: ahora, hermanos, los encomiendo ¿a quién? Los encomiendo a Dios. ¿Y los encomiendo a quién? A la palabra de su gracia. Mire qué tremendo es. Él no dice: mire, yo los encomiendo al pastor, o yo los encomiendo a la religión, o yo los encomiendo al sistema religioso o al sistema de creencias que hay en la tierra. Él dice: yo los encomiendo a Dios. Pero no solo los encomiendo a Dios, sino que los encomiendo ¿a quién? Encontramos aquí a la palabra de su gracia. Ahora, ¿por qué el autor está diciendo esto? ¿Por qué somos encomendados a Dios? ¿Y por qué somos encomendados a la palabra de su gracia? Porque la palabra de su gracia, que es Cristo, tiene el poder ¿para qué? Para edificarnos. Y tiene el poder para darnos una herencia. Jesús dijo que él edificaría su iglesia sobre ese fundamento. No es el fundamento Pedro, el fundamento que él está estableciendo para que la iglesia sea levantada es la verdad que te empodera a ti y me empodera a mí, que Cristo es el Hijo de Dios. Y bajo el fundamento de que Cristo es el Hijo de Dios, tú y yo somos sobreedificados o edificamos nuestra vida. Y cada vez que nos edificamos en Cristo, y cada vez que nos constituimos en Cristo, y cada vez que renovamos nuestro pensar en Cristo, la Escritura dice que nosotros tenemos una herencia con los santificados. ¿Sabes cuál es la herencia? Es la salvación. Y la herencia habla de sanidad, de bendición, de prosperidad, de paz, de amor. Ahora cantábamos una canción como si Dios fuera a hacer algo en el futuro. Dios ya hizo algo hace 2000 años atrás. Y tú y yo somos llamados a caminar en la realidad de lo que Cristo ganó por y para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Pablo habla de la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La palabra de su gracia es el Evangelio. Diga conmigo: el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de Dios para los seres humanos. Ahora, el Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio no habla de los hombres ni del pecado del hombre, porque Dios sabe de antemano que el hombre falló desde el huerto del Edén. Entonces el Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Cristo. Y Cristo trajo las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Perdón, amor, salvación, gracia, esperanza, poder, libertad. Y sabe que el Evangelio habla de esa palabra de su gracia. Entonces Pablo dice algo. Él se encuentra con Jesús y él dice: si lo verdadero es Cristo, mi trabajo es conocer lo verdadero. Si lo único que me puede hacer libre en este sistema o en este mundo es Cristo, mi trabajo es conocer a Cristo. El problema es que nos hemos enfocado en muchas cosas y no nos hemos enfocado en lo verdadero. Y lo verdadero se llama Jesucristo. Mira al que está a tu lado y dile: enfócate en Jesús. Mírelo y dígale: enfócate en Jesús. A veces nos enfocamos en el problema, en lo que no tengo, en lo que me pasó, en el pasado, en la dificultad, en el problema que tengo en mi hogar, con mi hijo, con mi esposo o con mi familia, o en las finanzas. Pero si tú te enfocas en Cristo, la realidad de Cristo en ti hará que sea mayor que cualquier circunstancia que esté rodeando tu vida. Ahora yo quiero que mire otra escritura, Primera de Corintios capítulo 2 verso 2, porque Pablo propuso en su corazón. Me gusta esta frase porque él lo usa también en Corintios. Cada uno de como ha propuesto, ¿dónde? En su corazón. Entonces, en nuestro corazón proponemos dar para Dios. Pero Pablo propuso en su corazón hacer algo. Y sabe que es en el corazón donde nace la intención, la verdadera intención de buscar a Dios. Porque a veces tenemos una intención mental y decimos, yo conozco a Cristo, pero acá. Pero no hemos permitido que Él entre profundamente en nuestra vida. Ahora, Pablo está diciendo acá, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino ¿a quién? ¿Qué dice la Escritura? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe que es tremendo encontrar en la iglesia personas que no leen las Escrituras? Personas que solo leen el Salmo 23 o el Salmo 90 o el Salmo 91 y no conocen nada de la Escritura. ¿Y sabe que podemos ser engañados porque la misma Escritura no lo muestra? Si miramos, en Isaías dice, mi pueblo fue llevado esclavo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y hay otra escritura que dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Cuán importante es que nosotros pasemos tiempo en las Escrituras mirando la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros, de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Entonces Pablo está diciendo, yo no me propuse buscar a los otros apóstoles para darles una explicación de lo que pasó conmigo. Yo no me propuse darle explicación a la gente de cómo es mi vida. Yo solo me propuse una cosa mientras esté en la tierra: conocer a Cristo. Conocer a Cristo. ¿Sabe? Porque cuando tú conoces a Cristo, estás caminando en lo más real que hay para nosotros. Lo real no es lo que tienes en tu billetera. Lo real no es lo que hay en tu casa ni las posesiones. Lo real es Cristo, porque Cristo es la perla de gran precio. La Escritura dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Sí o no? Entonces tu trabajo es conocer a Jesús. Pablo está diciendo, yo solo me propuse conocer una cosa y conocer a Cristo y conocerle a este crucificado. ¿Y sabe que Jesús habló algo en Mateo 13? Quiero que vayas a Mateo 13, verso 13. Porque Él está hablando una realidad. Jesús está diciendo que sus palabras son como semillas. ¿Cuántos conocen las semillas? ¿Sí o no? Si sus palabras son semillas, la misma Escritura dice que nosotros fuimos tomados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. O sea que nosotros somos tierra. Las semillas, para que germinen, necesitan ser sembradas ¿en dónde? En tierra. Y tú y yo somos tierra. Ahora nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro interior. Y mire lo que dijo Jesús en Mateo 13, verso 13. Vamos a mirar. Mateo 13, verso 13. ¿Alguien lo tiene ya? Ok. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo ¿qué? No oyen. ¿Cierto? Ahora pasemos al verso 23. Vamos a mirar algo en el verso 23, porque le está hablando de parábolas. Estamos en Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado ¿en dónde? En buena tierra. Este es el que oye la palabra. Pero no solo basta con oír la palabra. ¿Qué más necesitas hacer? Entender la palabra. Cuando oyes la palabra, necesitas enfocarte en la palabra y meditar en la palabra. Y cuando tú oyes la palabra, en esta mañana estás escuchando la palabra, debes llegar a casa a meditar en la palabra. Cuando oyes la palabra y meditas en la palabra, te estás enfocando en Jesús y empiezas a entender la verdad de Dios. Y cuando empiezas a entender la verdad de Dios, empiezas a caminar no basado en tus circunstancias, sino basado en la verdad que estás recibiendo de Él, que estás estableciendo en tu corazón. Y la Escritura dice que empiezas a producir ¿qué? Fruto. ¿Sí o no? Ese es el proceso. A veces le decimos a Dios, Dios, dame fe. ¿Hay alguien aquí que le ha dicho eso a Dios? Dios, dame fe. Pero me voy a la palabra Romanos, y Romanos dice que la fe viene cuando yo escucho la palabra de Dios. La fe se aviva en mí a través del oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo, mis palabras son como semillas. Cuando tú escuchas mis palabras, necesitas meditar en ellas. Cuando meditas en ellas, las vas a entender, las vas a establecer en tu corazón. Cuando las estableces en tu corazón, esas palabras tienen el poder para producir en ti ¿qué? Fruto. ¿Me está entendiendo? Le voy a repetir. Oigo la palabra del Señor. Sus palabras son como semillas. Su palabra es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Yo soy tierra. Cuando oigo las palabras de Jesús y las establezco en mí a través de meditar en ellas, y cuando ellas son establecidas en mi corazón, lo siguiente es que esa palabra en mi interior produce ¿qué? Fruto. Y sin darme cuenta, empiezo a cambiar mi sistema de creencias. Y ya no estoy caminando basado en lo que veo, oigo o siento, sino que empiezo a caminar basado en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene el poder para hacerme tan libre como Jesús es libre. ¿Cuántos quieren caminar en esta verdad? Amén. Tremendo. Pero a veces nos pasamos el tiempo pidiéndole a Dios y no dedicando tiempo para conocerle a Él. Quiero que mires un ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Jesús dijo que su palabra eran como semillas. Cada semilla está activa y cada semilla tiene el poder dentro de sí para producir aquello por lo cual Dios la envió. De hecho, los profetas hablaron de esto. Y ellos dijeron que la palabra de Dios iría a los hombres y no volvería vacía, sino que haría aquello por lo cual Dios la había enviado. Entonces nos damos cuenta de que las palabras de Dios son como semillas. Tienen todo el potencial para producir en nosotros aquello que Dios ha dicho que nos pertenece. Ahora quiero mostrarle un ejemplo. ¿Cuántos le han pedido paz a Dios? Levante su mano. Señor, dame paz, por favor, necesito paz. Y dame harta paz. Pero no se dan cuenta que cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, Dios colocó en mí su espíritu. Y cuando yo me uní a su espíritu, la unión mía con el Espíritu de Dios produce fruto. Y ese fruto tiene 9 componentes: gozo, paz. Ajá. O sea que tenemos paz, ¿sí o no? A veces le decimos a Dios, Dios, dame amor, necesito amor para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, necesito amor para amar al pastor de la iglesia, necesito amor para amar a mi vecino. Y pedimos algo y no hay respuesta. ¿Cuántos no han recibido respuesta? Y no hay respuesta. ¿Sabe por qué no hay respuesta? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro espíritu por el Espíritu del Señor. O sea, ya está en mí. Pero como yo no sé lo que pasó en mí cuando nací de nuevo, como yo no sé lo que Él estableció para mí, entonces yo empiezo a caminar y a pedirle cosas a Dios que Él ya me dio, que Él ya estableció, que eso me pertenece. Entonces, como no las conozco, empiezo a frustrarme. Dios no me responde, Dios no me habla, Dios, lo que dice en la iglesia, la palabra no funciona. La palabra sí funciona, porque la palabra es verdad. Ahora, ¿cómo? Vamos a mirar esta escritura. Quiero que miremos el ejemplo. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Puede darle una sonrisa a la persona que está a su lado? ¿Puede darle una sonrisa? Yo creo que sí le puede dar una sonrisa. ¿Sabe dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay ¿qué? Libertad, libertad. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice. La gracia y la paz, ¿qué? La gracia y la paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Y de quién? ¿Tenemos gracia? Sí. ¿Tenemos paz? Sí. Pero Dios quiere que eso sea multiplicado. Recuerda algo, recuerda algo. Jesús viene siempre a ti a buscar fruto. ¿Me estás escuchando? Él dijo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Él siempre viene a buscar en mí, ¿qué? Fruto. Y mira lo que está diciendo. La gracia y la paz son multiplicadas en nosotros a través de, ¿qué? Del conocimiento. A veces pedimos paz y no sabemos que la tenemos. Pero cuando el conocimiento de Dios es correcto en mi vida, entonces yo empiezo a disfrutar de los beneficios de lo que trae el Evangelio de Dios. ¿Quién aquí tiene paz? Todos tenemos paz. Pero ¿cómo eso se multiplica en mí? A través del conocimiento. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado. ¿Amén? ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? ¿Alguien se lo sabe? Se lo refresco. Todas las promesas de Dios son en el ¿qué? Sí. ¿Y son en el ¿qué? Amén. O sea que cada palabra de Dios funciona. Y cada palabra de Dios tiene el poder para darme una herencia. ¿Ok? Por eso Pablo está diciendo, os encomiendo a Dios y os encomiendo a la palabra de su gracia, porque la palabra de su gracia tiene el poder para darles ¿qué? Herencia. Solo la palabra de Dios nos puede dar herencia. Solo la palabra de Dios nos puede dar herencia. Solo la palabra de Dios nos puede dar la herencia de nuestro Padre. No hay otra cosa. Ahora quiero mostrarle algo. Juan, vamos a una escritura. Vamos a Juan 1:17. Porque estamos hablando, estamos tocando una palabra que no le gusta a la gente y es gracia. La palabra gracia en griego es charis, significa favor inmerecido. O sea, es algo que no merecíamos, algo que no podíamos acceder a él. Y saben, la gracia de Dios es para nosotros. En Juan 1:17 dice algo muy interesante, porque estamos hablando de unas realidades. En Juan 1:17 dice que la ley, o sea, los 10 mandamientos, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Levante su mano si usted conoce los 10 mandamientos. Bueno, mire cómo se levanta. Levanten la mano los que conocen los 10 mandamientos. Levanten la mano los que cumplen los 10 mandamientos. Ya no hay ninguna mano levantada. ¿Sí o no? Ni una. Usted no vio ni una. La ley, o sea, los 10 mandamientos, por medio de Moisés fueron ¿qué? Dados. O sea que Dios se los entregó a Moisés y Moisés se los entregó al pueblo de Israel, ¿cierto? Moisés es un siervo de Dios, ¿cierto? Pero mire lo que dice, pero hay una coma y hay un pero. Cuando hay una coma y un pero en la escritura, me está diciendo que hay un cambio. Ahora no estamos en la dispensación de la ley, sino que estamos en una dispensación, que es la dispensación ¿de qué? De la gracia. Y en la dispensación de la gracia, Dios no nos trata como trató al pueblo de Israel, sino que nos trata basado en lo que Cristo ganó por nosotros y el lugar que Cristo tomó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces mire lo que dice. La ley por medio de Moisés ¿fue qué? Fue dada. Pero hubo un cambio. Pero me muestra ese cambio. La gracia ¿y qué? La gracia ¿y qué? Entonces estamos conectando esta escritura con hechos cuando Pablo está diciendo, ¿os encomiendo a quién? A Dios. Y os encomiendo a la palabra de su ¿qué? De su gracia. O sea que la gracia y la verdad que son Cristo, que trajo Cristo, porque vinieron por medio de Jesucristo, la ley vino por medio de un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Qué tiene más peso, lo que vino por medio de un siervo o lo que vino por medio del Hijo de Dios? Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios nos amó que Él envió, Él dio la gracia y la verdad que están en Cristo para nosotros. Ahora Pablo está diciendo: la gracia, la verdad, las palabras de gracia son las únicas que les pueden dar a ustedes ¿qué? Herencia. ¿Necesitas herencia? Yo sí necesito. Yo necesito esa herencia de sanidad, de libertad, de provisión, de prosperidad. Amén. Quiero, ¿cuántos están conectados? ¿O están cansados? ¿Paro o sigo? Ok. Ustedes me dicen cuánto me ayudas, ok. Cuánto más tiempo tengo. En Éxodo 7:20, vemos el primer milagro de Moisés, ¿cierto? Él convierte el agua en sangre y eso produce ¿qué? Muerte. ¿Está conmigo? Éxodo 7:20. Moisés, con el poder de Dios, convierte el agua en Egipto en sangre y eso produce ¿qué? Muerte. Después vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, a Jesús haciendo un primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtiendo el agua en vino y eso produce alegría. ¿Sí o no? Mire la diferencia entre los dos pactos. Ahora, la ley habla de lo que el hombre debe ser, pero por más que el hombre se esforzara, nunca podría cumplir los 10 mandamientos. La gracia habla de quién es Dios. Le repito, la ley habla de lo que el hombre debe ser, pero la gracia habla de quién es Dios. ¿Sobre cuál tú quieres estar? ¿Sobre lo que debes hacer que nunca vas a poder cumplir? Porque ahorita dijimos, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Y levantaron la mano, pero ¿cuántos lo cumplen? ¿Sí ve? Pero la gracia habla de quién es Dios. Por eso necesitamos caminar basado en la gracia de Dios. Romanos 7:7 dice algo. Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Y en Romanos 7:7, quiero que vayamos a esta escritura. Mire lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Usted lo tiene en la pantalla? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley. ¿Qué hizo la ley? Le mostró al hombre que era un pecador y le mostró al hombre que necesitaba un salvador. Cuando Pablo lee la ley, entonces se le está diciendo: yo no sabía lo que era el pecado, pero cuando fui y leí la ley, los 10 mandamientos, me di cuenta que yo era un pecador. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, ¿no qué? O sea que la ley le mostraba al hombre su condición espiritual y su incapacidad de salvarse a sí mismo. Pero el fin de la ley, dice Pablo, es Cristo, para todo aquel que cree en Él. O sea que la ley apuntaba a lo verdadero, al Salvador, a Cristo. La ley le mostraba al hombre la condición de quienes eran ellos. Ahora usted dirá, pero ¿por qué estamos hablando esto? Si estábamos hablando de la verdad de Dios. Y era tan chévere lo de la verdad de Dios. Y yo no quiero saber nada del pecado ni nada de eso. Me gusta la verdad de Dios. ¿Saben? Porque hubo un cambio. Cuando Jesús fue a la cruz, hubo un intercambio. Él fue nuestro sustituto. Quien debería morir en la cruz era usted y era yo. Y pudiésemos morir mil veces en la forma, porque sin derramamiento de sangre, dice la escritura, no habría ¿qué? perdón de pecados. Y por más de que muriésemos más de 1,000 veces, nunca podríamos pagar el precio por nuestros pecados. Pero Jesús toma nuestro lugar. Y la escritura dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, alguien tomó nuestro lugar y tomó el castigo que nos competía a nosotros y nos hizo libres como Él es libre. Amén. Ahora quiero mostrarle algo. ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Quién me dice? Ok, perfecto. Jesús, ¿cuántos han leído el Sermón del Monte? Jesús está en un monte, dando el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en el Sermón del Monte dice: amarás a tus enemigos, ¿sí o no? A veces nos cuesta tragarnos al vecino, ¿sí o no? Pero en ese Sermón del Monte no eran solo esos de cositos del Sermón del Monte. Él empieza a decir un poco de cosas mientras Él está en el monte y la multitud está ahí abajo. Y Él empieza a hablar un poco de cosas. Y Él dice: si tu ojo te es ocasión de pecar o de caer, ¿qué dice? Sácatelo y échalo fuera de ti. Si tu mano te está guiando hacia el pecado, ¿qué dice? Córtatela, ¿sí o no? ¿Usted se imagina cómo sería la iglesia donde nosotros hiciéramos eso? Seríamos como un lugar de mancos, tuertos, cojos. Porque literalmente los fariseos se ufanaban de que ellos hacían eso, ¿sí o no? Pero nadie podía cumplir la ley. Por más de que trataras y trataras de caminar lo más recto, jamás podías cumplir la ley. Entonces la gente está escuchando esto. Quiero que vayas a Mateo capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Porque la gente está escuchando el Sermón del Monte. ¿Estamos listos? Miren, Él está dando las bienaventuranzas y está hablando un poco de cosas en el monte. Y a mí me gusta este pasaje. Y quiero conectarte nuevamente con lo que está diciendo Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para darles ¿qué? Herencia, ¿cierto? Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado, ¿cierto? Y encontramos la palabra conocer o conocimiento, que en griego es ginosco, ¿cierto? Y leíamos en segunda de Pedro, donde dice que la gracia y la paz son multiplicadas a través del conocimiento, perdón, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Jesús está en el monte. Imagínese la escena. Use el poder de la imaginación. Él está en el monte. Está hablando las bienaventuranzas, está diciendo: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, ¿cierto? Y está la multitud allí. Pero allí lejos de él hay un hombre leproso escuchando lo que Jesús está hablando. Los leprosos no podían acercarse a los judíos. Ellos vestían una capa especial, y si ellos iban a pasar por un lugar, ellos tenían que empezar a gritar: soy leproso, leproso, o viene el leproso. Y la gente se apartaba, porque la lepra era una connotación física del pecado. ¿Lo ha leído? ¿Sí o no? Y sabe, lo más tremendo es que en el Antiguo Testamento habían tantas leyes. Y quiero que me perdone con lo que voy a decir. Si una mujer tenía la menstruación y se sentaba allí y se paraba, y yo me sentaba allí sin darme cuenta, yo quedaba ¿qué? Inmundo, ¿cierto? Y este leproso era inmundo. Y todos estaban escuchando lo que Jesús estaba hablando en el monte. Y todos estaban escuchando esas palabras de Él. Pero mira lo que dice en el verso 1 y en el verso 2. Usted sabe que los estándares que tú lees en el Sermón de la Montaña no podían limpiar al leproso. Lo que Jesús estaba hablando no podía limpiar al leproso. En el verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, empezó a seguirle mucha gente, ¿cierto? Verso 2, quiero que miren el verso 2, por favor. Y he aquí vino ¿quién? Un leproso no se podía acercar a nadie. ¿Usted sabe cuánto tiempo llevaría este hombre siendo leproso? No sabemos. ¿Cuánto tiempo llevaría él sin tener un contacto físico con otro ser humano que estuviera limpio? ¿Cuánto tiempo él llevaría sin ver a su familia? No sabemos si tenía hijos, no sabemos si tenía esposa, no sabemos si tenía familia. Solo sabemos que él estaba aislado con otros leprosos y no podía acercarse a nadie de la sociedad. Pero vino un leproso y se postró ante Jesús y lo llamó ¿cómo? Señor. ¿Sabe? Lo llamó ¿cómo? Señor. Yo le dije ahora que el evangelio, Jesús dijo que eran como ¿qué? ¿Como qué? Semillas, ¿sí o no? Y Jesús dijo, el que oye mis palabras, ¿qué pasa? Vamos, colócame Juan 13, 23, perdón, Mateo 13, 23. Usted no puede permitir que la palabra sea robada. Quiero conectarlo con lo que está pasando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye ¿qué? Oye mi palabra y lo siguiente es que ¿qué? La entiende. Pero ¿cómo logro entender la palabra? Cuando medito, pienso en esta verdad. Volvamos a Mateo 8, verso 2. Jesús dijo, mis palabras son como ¿qué? Semillas, ¿sí o no? Ok. He aquí vino un leproso y se postró ante él y lo llamó ¿cómo? ¿Por qué lo pudo llamar Señor? Porque él estaba escondido oyendo lo que Jesús estaba hablando allí. Y eso que estaba oyendo cambió su sistema de creencias. Eso que estaba oyendo lo llevó a tener una perspectiva diferente de quién era él y de cuál era la condición en la cual él se encontraba. Y sabe que él oye la palabra y él dice, él puede sanarme. Él puede sanarme. Y lo más tremendo es que le dice Señor. A ver, los que saben aquí hebreo, la palabra de Señor en hebreo es ¿cómo? ¿Ah? Listo. ¿Sabe? Le dice Señor, mire lo que dice. Si quieres, ¿puedes qué? O sea que él sabía que Jesús podía limpiar. Lo que él no sabía era si él quería limpiarlo. ¿Y sabe lo que dice? Si quieres, ¿puedes qué? ¿Cuántas veces vamos a orar y le decimos, Señor, si quieres, puedes sanarme? ¿Usted lo ha dicho? Señor, si quieres, puedes sacarme de esta deuda. Señor, si quieres, puedes prosperarme. Sabemos que él puede, pero a veces no sabemos que él quiere. Y a veces nos acercamos a él. Yo sé que tú puedes, pero no sé si quieres. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Si conoces mi verdad, podrás ser totalmente libre. ¿Amén o no amén? Ahora quiero mostrarle algo. Si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Siguiente verso, verso 3. ¿Usted qué cree que dijo Jesús? Versículo 3, por favor. Mateo 8:3. La tecnología nos está fallando un poco. Ok. ¿Qué dice? Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién tiene aquí una necesidad? Levante la mano el que tiene una necesidad. Si usted ora en este momento, ¿qué cree que le va a decir el Señor? Quiero. Quiero. Quiero hacer un milagro en tu vida. Quiero bendecirte. Quiero sanarte. Quiero restaurar tu hogar. Quiero levantar tu vida. Quiero levantar tu ministerio. Quiero obrar a través de ti. Quiero. La pregunta es, ¿tú quieres conocer al Dios que quiere obrar en ti? bajo la ley, el leproso impuro quedaba impuro. ¿Sí o no? Bajo la gracia, Jesús hace que lo impuro sea puro. Tremendo, ¿sí o no? Como la religión dice, es que tú no puedes acercarte a un Dios santo. ¿Usted ha escuchado eso? La religión dice, no puedes acercarte a un Dios santo. Pero el que es tres veces santo se acercó a un hombre inmundo y lo limpió. Porque Dios tiene el poder para cambiar, para liberar y para transformar.